Imaginemos por un momento un imperio moderno verdaderamente colosal. O sea, una estructura corporativa, financiera y militar tan inmensa y poderosa que desde fuera parece haber vencido las leyes mismas de la historia y de la moralidad.
Uf, total. Es esa típica sensación de estar ante algo invencible, ¿verdad?
Exacto. Sus líderes caminan por el mundo con la certeza absoluta de que son intocables. Sus rascacielos brillan al sol, sus cuentas bancarias dictan el rumbo de las naciones, y hay una sensación generalizada de que han descifrado el código de la permanencia.
Claro. Quienes lo observan desde fuera asumen automáticamente que ese sistema estará ahí para siempre.
Sí. Pero cuando se examinan los documentos internos de ese imperio, cuando se rasca la superficie del cristal y el acero, resulta que los cimientos están hechos de papel. O sea, el modelo entero se basa en un fraude monumental.
Fíjate que es una imagen que atrae y aterra a partes iguales. Y es fascinante porque a la naturaleza humana le reconforta, de un modo un poco extraño, la idea del control total.
Ya. Es como que buscamos seguridad ahí.
Eso es. Cuando vemos una superestructura así, ya sea un imperio de la antigüedad o un conglomerado multinacional contemporáneo, proyectamos en ella una fantasía de seguridad. Creemos que si existe una acumulación de poder tan desmesurada, debe estar construida sobre cimientos inquebrantables.
Pues precisamente de eso va el tema de hoy. Hoy abrimos un análisis a fondo de las notas teológicas del doctor John Oswald sobre una de las secciones más crudas de los textos de Isaías.
Unos textos interesantísimos, por cierto.
Totalmente. Y la misión de este recorrido no es simplemente leer un texto antiguo como si fuera una lección de historia muerta. El objetivo es comprender la verdadera naturaleza del poder. Diseccionar la diferencia abismal entre la venganza humana y la justicia divina.
Y exponer el enorme peligro de vivir con una fe puramente superficial, que es algo muy presente hoy en día.
Justo. Vamos a contrastar la caída espectacular de la superpotencia indiscutible de su tiempo, que era Babilonia, con el rescate inmerecido de un pueblo cautivo, Israel.
Resulta asombroso cómo textos redactados hace miles de años logran desvestir la psicología humana con tantísima precisión. Es un contraste brutal.
Ya te digo.
Por un lado, tenemos una maquinaria imperial que operaba bajo la premisa de que su dominio era eterno, respaldada por un panteón de dioses que creían infalibles, y por el otro, un pueblo exiliado, despojado de toda su identidad, pero que irónicamente era completamente incapaz de comprender por qué lo habían perdido todo.
Nos obliga a examinar sobre qué pilares estamos construyendo nuestras propias certezas modernas, desde luego. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender verdaderamente el impacto de este texto, primero hay que entender quién era Babilonia en el relato profético.
Claro, el contexto es clave.
A ver, en aquel mundo, Babilonia no era una nación más. Era la reina indiscutible del tablero geopolítico. Todo el comercio, toda la cultura, toda la fuerza militar emanaba de ella.
Era el centro del universo conocido.
Exacto. Sin embargo, el texto arranca anunciando un cambio radical casi impensable. A esa reina intocable se le dice que pasará a ser una esclava.
Que se dice pronto, pasar de reina a esclava.
Tiene tela así. La poesía del texto describe una humillación total. La reina tiene que quitarse sus velos de seda, descubrirse las piernas, cruzar los ríos desnuda y sentarse en el polvo a moler harina con piedras de molino. Y la revelación clave es que todo este colapso ocurre porque la base misma de su poder era una ilusión masiva.
Una gran mentira, en el fondo.
Eso es. Sus dioses, en los que confiaban ciegamente, resultaron ser completamente ineficaces, una carga inútil que ni siquiera podían salvarse a sí mismos, y mucho menos iban a salvar al imperio. Es como si descubres que ese imperio corporativo moderno, que parecía invencible, colapsa en un solo día porque su modelo de negocio era humo.
Lo fascinante aquí es que el problema de Babilonia no fue simplemente un error de cálculo militar o una mala gestión geopolítica. Fue una arrogancia de proporciones profundamente morales y teológicas.
¿En qué sentido exactamente?
Pues en el corazón del relato, Babilonia llega a hacer una declaración verdaderamente espeluznante. Dice de sí misma, cito textualmente, «Yo soy y no hay nadie fuera de mí».
Uf.
Claro, para el lector antiguo, y según las notas de Oswald, esta frase es el clímax absoluto de la soberbia, porque está usurpando una declaración que, en los pasajes anteriores de Isaías, le pertenece única y exclusivamente al Creador. Es el atrevimiento definitivo de la humanidad, reclamar la divinidad para uno mismo.
Es como si la empresa multinacional que decíamos antes de repente publicara un comunicado oficial afirmando ser la creadora del universo. O sea, suena a delirio total.
Totalmente.
Pero, claro, Oswald señala que esta es, en el fondo, la raíz de la condición humana caída. En nuestro nivel más básico y egoísta, operamos bajo esa misma premisa. Pensamos, yo soy el único que realmente importa, el centro de la realidad, y haré absolutamente cualquier cosa para proteger, expandir y asegurar mi propia comodidad.
Y al tener esa mentalidad tan egocéntrica, Babilonia carecía por completo de lo que el texto llama el temor del Señor. Y es crucial detenerse en ese concepto, porque está muy, muy mal interpretado hoy en día.
Sí, porque, a ver, si alguien escucha hoy temor del Señor en pleno siglo XXI, lo primero que viene a la mente es la imagen de un tirano celestial. Suena a vivir aterrorizado mirando al cielo de reojo.
Esperando que te caiga un rayo fulminante ante el menor error, ¿verdad?
Exacto. Parece una idea de sumisión basada puramente en el pánico, lo cual lógicamente genera muchísimo rechazo en la mente moderna. ¿Cómo reconcilian estas notas teológicas esa idea de temor con algo remotamente positivo?
Pues es una excelente objeción. La realidad es que el concepto bíblico, tal y como lo desglosa Oswald, es la antítesis del pánico. Para ilustrar qué es el verdadero temor de Dios, el autor utiliza un ejemplo contemporáneo y, la verdad, sumamente crudo, pero efectivo.
A ver, cuéntanos.
Imaginemos a un padre que se encuentra a solas con su hija pequeña. Desde un punto de vista puramente físico, él tiene todo el poder. La niña no tiene la fuerza, ni los recursos, ni la capacidad legal para detener ningún tipo de abuso.
Claro, es una vulnerabilidad absoluta.
Exacto. Sin embargo, ese padre no se abstiene de hacerle daño porque tema que la niña le dé una paliza, obviamente. Se abstiene porque sabe, en lo más profundo de su ser, que esa vida no le pertenece.
Ya, entiendo por dónde vas.
Sabe que le ha sido confiada, que él no es Dios, y que un día, de manera ineludible, tendrá que rendir cuentas ante el Creador por lo que hizo con el poder y la autoridad que se le otorgó.
O sea, es decir, el temor del Señor no es otra cosa que vivir con la conciencia constante de que existe una autoridad moral por encima de nosotros. Es simplemente saber que somos responsables.
Exactamente. Es la comprensión fundamental de que no somos el techo del universo. Babilonia, en cambio, operaba en el vacío absoluto de esa restricción. Como creían ser dioses, su poder les otorgaba, en su mente, el derecho a hacer cualquier cosa con cualquier persona y sin consecuencias.
Claro. Y cuando un imperio opera con poder absoluto y cero restricciones morales, la crueldad es el siguiente paso inevitable. Lo cual enlaza directamente con el trato despiadado que Babilonia le dio a Israel.
Un trato brutal.
Sí, porque el análisis histórico señala que, aunque el cautiverio de Israel se presenta como una consecuencia de sus propios fracasos, Babilonia excedió su comisión por completo. Fueron sanguinarios, crueles y no mostraron un ápice de misericordia ni siquiera hacia los ancianos o los más vulnerables.
Cero piedad.
Y aquí es donde el texto introduce un principio moral que choca de frente con nuestros instintos, que es la resolución de la injusticia. Dios declara categóricamente que la venganza debe quedar en sus manos y prohíbe que quede en manos humanas. Esto exige distinguir, de forma muy clara, entre el castigo justo y el intento egoísta de la víctima por devolver el daño.
Y esa distinción es vital para la supervivencia humana, de verdad. A nivel psicológico, la venganza humana rara vez nace de un deseo puro de justicia cósmica. Nace de la necesidad urgente de reconstruir un ego que ha sido humillado.
Totalmente.
Cuando un individuo o una nación se venga, el objetivo real es volver a sentirse superior, volver a sentirse en control. Y el inmenso problema de esa dinámica es que la matemática del dolor humano nunca es exacta. Un golpe recibido siempre se siente mucho más doloroso que un golpe dado.
Así es la naturaleza humana.
Por tanto, la respuesta siempre tiene que ser desproporcionada para sentir que, digamos, se ha empatado el marcador. Esto desencadena una espiral de violencia que literalmente no tiene fin.
De hecho, hay una anécdota en las fuentes que ilustra este ciclo de una manera aterradora. Es la historia de un periodista judío que estuvo destinado en el Líbano durante años de intenso conflicto.
Sí, recuerdo esa historia.
Él describió la lógica macabra de la venganza humana en esa región, y la escalada es escalofriante. Empieza con una ofensa pequeña y crece. La lógica dictaba, y cito la idea, «Si me rompes un dedo, la única forma de restaurar mi honor es romperte la muñeca».
¡Madre mía!
Y sigue. Pero entonces, al tener la muñeca rota, tu ego exige romperme el brazo. Así que yo debo romperte el cuello. Luego tú matas a mi esposa, Y yo, en respuesta, aniquilo a tus hijos. Y esto no se detiene hasta que destruyo tu nación entera, borrando tu historia de la faz de la tierra.
Es un pozo sin fondo.
Literal, no queda nada más que cenizas.
Es una espiral de pura aniquilación.
Y por eso, el mandato de «mía es la venganza» no es, como a veces se piensa, la rabieta de una deidad controladora. Es una red de seguridad para la cordura humana.
¡Qué buena forma de verlo! Dejar la justicia final en manos de un ser que no actúa desde la inseguridad ni desde un ego herido que necesite ser reparado es la única manera concebible de cortar ese ciclo de sangre. Permite que el agresor rinda cuentas sin que la víctima se convierta en un monstruo consumido por motivos egoístas.
Pero claro, volviendo a Babilonia, ellos no tenían intención alguna de rendir cuentas. Pensaron que con suficiente intelecto podían blindarse contra las consecuencias de sus actos.
Se creían intocables también en eso.
Sí. El relato histórico nos dice que desarrollaron una obsesión enfermiza con el ocultismo y la magia. Llegaron a compilar 70 volúmenes enteros de textos y augurios astrológicos. O sea, 70 volúmenes. Intentaban leer las estrellas y descifrar el futuro para adelantarse a cualquier desastre.
Mm.
Y es curioso pensar por qué la magia, o bueno, el intento de manipular el futuro, ha resultado tan atractiva a lo largo de los siglos. Es porque promete algo irresistible. Promete poder e influencia sobre las circunstancias externas, pero sin exigir ni un solo gramo de compromiso moral, rendición o cambio personal.
Claro. Buscaban domesticar el mundo espiritual para usarlo a su antojo, exactamente igual que hacían con las naciones que conquistaban. Pero el texto hace un diagnóstico punzante. Fue precisamente su abrumador conocimiento, su inmensa sofisticación, lo que los desvió hacia el abismo.
Qué ironía, ¿verdad?
Sí, porque el aprendizaje dejó de ser una búsqueda de la verdad y se convirtió en una herramienta narcisista para engrandecerse. Se volvieron eruditos, pero en la manipulación. Y el profeta lo describe con una imagen poética devastadora. Dice que todo ese intelecto resultó ser como una llama que te consume violentamente, pero que no produce brasas para dar calor a quien se acerca. Una genialidad inútil y destructiva.
Y esto plantea un desafío fascinante. Si se nos dice que la sabiduría y la inmensa educación de Babilonia fueron su perdición, ¿significa esto que hay un rechazo implícito al aprendizaje o a la ciencia?
Podría parecerlo a primera vista.
Claro, suena casi a una apología de la ignorancia. Pero, prestando atención a la crítica, no es el aprendizaje en sí lo que se condena, sino el propósito detrás del conocimiento. Es, a ver cómo lo explico, como buscar esos trucos escondidos, los famosos cheat codes, en un videojuego.
Ah, me gusta esa analogía.
Hay jugadores que no quieren pasar por la frustración, la práctica y el sacrificio que exige el juego real. Solo quieren teclear un código que les dé munición infinita e invencibilidad al instante. Quieren todos los beneficios del poder sin someterse a las reglas del crecimiento.
Esa analogía captura perfectamente el problema babilónico. El aprendizaje y la educación son herramientas formidables, de verdad, cuando se enfocan en comprender el mundo para servir mejor o para buscar la verdad. Pero cuando la erudición se convierte en un fin puramente egocéntrico, se vuelve tóxica.
Se corrompe totalmente.
Imaginemos la tragedia humana de un individuo en la antigua Babilonia, obteniendo el equivalente a un doctorado moderno de élite, dedicando las décadas más productivas de su vida y todo su brillante intelecto a memorizar e interpretar miles de presagios astrológicos.
Un esfuerzo monumental para nada.
Exacto. Toda esa brillantez fue canalizada hacia un sistema intrínsecamente falso. Un sistema que, en la víspera de la invasión de la ciudad, fue absolutamente incapaz de advertirles o de salvarlos de la ruina total. Su erudición simplemente no impidió que el imperio implosionara.
Ahora bien, al llegar a este punto, la lógica narrativa convencional dictaría que, tras presenciar la caída monumental de un opresor tan arrogante, la víctima oprimida debería emerger como el polo opuesto.
Sería lo propio en una película, ¿no? Los buenos y los malos.
Totalmente. Uno esperaría que Israel fuera presentado como el modelo impecable de humildad y virtud, los héroes perfectos del relato. Pero la realidad es que el texto da un giro que desarma cualquier lectura superficial.
Y tanto que la desarma.
En la siguiente sección del análisis de Oswald queda dolorosamente claro que Israel tiene un problema masivo. Y no es un problema de opresión física, sino de una profunda y frustrante sordera espiritual.
Es un giro brillante y muy realista. Lejos de idealizar a la víctima, las notas desvelan que Israel sufre de lo que podríamos llamar un severo déficit de atención teológica. Fíjate que no es casualidad que la palabra escuchar, oír o prestar atención se repita nada menos que 10 veces en apenas un puñado de versículos.
10 veces, tela. Hay un énfasis desesperado por parte del Creador intentando que su pueblo simplemente registre lo que se les está diciendo.
Y las notas incluyen una comparación muy humana para entender esta frustración. Oswald compara esta dinámica con un padre criando a un niño diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH.
Sí, es un ejemplo buenísimo. Describe la rutina diaria del padre, que tiene que detenerse, ponerse a la altura del niño, tomarlo por los hombros, mirarlo fijamente a los ojos y decirle, «Mírame, necesito que repitas conmigo lo que vas a hacer a continuación. Primero, vas a lavarte los dientes. Dilo, repítelo». Y hay que hacerlo cada noche, porque la mente del niño está a 1000 km/h en otra dirección.
Es agotador.
Pues la relación entre Dios e Israel se describe exactamente así. Es un esfuerzo constante por lograr que se enfoquen.
Y la raíz profunda de esa distracción crónica es una fe completamente superficial, una religiosidad de cartón-piedra. El texto profético expone sin piedad cómo los israelitas son rápidos para jurar por el nombre de Dios y enorgullecerse de pertenecer a la ciudad santa, pero aclara que no lo hacen, y cito, «en verdad ni en justicia».
O sea, puras apariencias.
Eso es. Su identidad está cimentada en una conexión nostálgica e histórica con el pasado, no en una convicción presente. Oswald lo asemeja a una dinámica sociológica muy común hoy en día. Personas que se definen como cristianas únicamente por exclusión. En plan, porque nacieron en Occidente y no son budistas ni hinduistas.
Ya.
O el típico fenómeno de identificarse como metodista primero y cristiano después, donde la etiqueta institucional o cultural pesa muchísimo más que la realidad transformadora de la fe.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa dinámica es idéntica a la del aficionado extremo de fútbol.
A ver, explícate.
Pues es esa persona que lleva la camiseta de su equipo todos los días, tiene bufandas colgadas por toda la casa, conoce los cánticos de memoria y se pasa horas presumiendo del esculo en redes sociales.
Vale, me lo imagino.
Pero si le das un balón, se niega rotundamente a salir al campo a jugar. De hecho, ni siquiera quiere aprenderse las reglas del juego. Solo desea desesperadamente la identidad, la tribu y el sentido de pertenencia. Pero rechaza de plano el sudor y el compromiso que implica el deporte en sí.
Qué buena comparación, de verdad.
Pues esa era la fe de Israel. Querían la protección y la identidad de llevar la camiseta, pero sin pisar el césped de la moralidad y la confianza genuina.
Esto plantea una pregunta importante, que de hecho es el corazón teológico de todo este pasaje. Si la fe de Israel es tan hueca, si no escuchan, y si su comportamiento claramente no merece ningún tipo de rescate heroico, ¿por qué interviene Dios? ¿Por qué salvar a un pueblo tan obstinado?
Es la gran duda.
Y la respuesta que aporta el texto rompe con todas las nociones de mérito que dominaban la antigüedad. La gracia de Dios es estrictamente autogenerada. El rescate no proviene de que Israel haya alcanzado un estado de arrepentimiento perfecto. No son mejores que los babilonios moralmente.
Para nada.
La intervención ocurre única y exclusivamente a causa del propio carácter inmutable de Dios. Él actúa, como dice el texto literal, por amor a su propio nombre.
Es básicamente un regalo que no pueden ganar por méritos propios. Y las notas apuntan un detalle fascinante. Sabiendo que este pueblo estaba tan distraído y era tan propenso a buscar soluciones fáciles, Dios decidió predecir el futuro con extrema precisión. Les anunció exactamente cómo y cuándo serían liberados.
Y no por presumir, imagino.
No. El propósito no era presumir de omnisciencia, sino evitar que cuando ocurriera el milagro, los israelitas se dieran la vuelta y dijeran, «Vaya, qué suerte hemos tenido. Seguro que fue este amuleto de madera que compré en el mercado babilónico el que nos liberó».
Claro, para cortarles las excusas.
Exacto. Era un mecanismo para destruir cualquier excusa para la idolatría.
Y esa es la frontera teológica absoluta que separa al Dios del relato profético de todos los ídolos antiguos y modernos. Los ídolos, por definición, son elementos cautivos dentro del sistema natural. Son pedazos de madera, piedra o ideologías humanas. Como mucho, pueden reorganizar lo que ya existe, pero jamás pueden crear algo nuevo. Están atrapados en la misma caja que sus creadores.
Una caja muy pequeña, por cierto.
En contraste, brutal. El Dios del texto de Isaías
se presenta como el creador absoluto, alguien que habita y opera desde fuera de ese sistema cerrado. Él no depende de los precedentes ni necesita materiales de construcción previos. Tiene la capacidad soberana de irrumpir en la historia y generar realidades que no existían un segundo antes.
Y precisamente al comprender que este creador opera fuera del sistema y puede generar lo inédito, presenciamos el momento histórico donde destroza el status quo geopolítico para arrancar a su pueblo del exilio. Porque, a ver, hay que situarse en el contexto de la época.
Importantísimo eso.
La maquinaria del exilio no era una novedad babilónica. Era una tecnología de dominación que llevaba funcionando y perfeccionándose durante unos 700 años, comenzando con el brutal Imperio Asirio.
¿Casi un milenio operando así?
Imagínate. Para la mente antigua, el exilio era una ley física de la naturaleza política. Si tu nación era conquistada, tu población era deportada y asimilada para siempre. Nadie en ese mundo poseía el marco mental para siquiera imaginar que existiera una alternativa.
Era el modelo definitivo e incuestionable del poder antiguo. Pero entonces, la fuerza divina irrumpe y genera algo radicalmente nuevo, utilizando a un actor inesperado. Ciro el Grande, rey de los persas.
Menudo personaje histórico, por cierto.
Sin duda. Ciro conquista Babilonia y, en un acto que desafía 700 años de doctrina internacional, tira por la ventana el modelo del exilio. No solo permite que los diferentes pueblos cautivos regresen pacíficamente a sus tierras natales, sino que, de forma inaudita, decide abrir las arcas del tesoro imperial persa para financiar la reconstrucción de los templos de esos mismos cautivos.
Es que es alucinante si lo piensas.
Es un evento de cisne negro absoluto, un cambio tectónico en la historia que ninguna mente humana en Babilonia, armada con 1000 volúmenes de augurios astrológicos, podría haber pronosticado jamás.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos ponernos en la piel de los exiliados israelitas que vivían durante la cúspide del Imperio Babilónico, digamos, durante el resplandeciente reinado de Nabucodonosor, cuando se erigían los imponentes jardines colgantes y las inmensas murallas.
El apogeo total del imperio.
Eso es. Babilonia debía parecer el motor inmóvil de la historia. Escuchar a un profeta afirmar que un rey extranjero surgiría de la nada, derrotaría a la superpotencia, les devolvería su libertad y, encima, les pagaría el billete de vuelta y la reconstrucción de sus ciudades. ¿Tuvo que sonar a la fantasía más delirante de un loco de Atar?
Totalmente. Delirante. Y, sin embargo, la historia confirma que sucedió. Pero, ojo, el texto no concluye con una fiesta triunfal incondicional. En medio de esta redención monumental, Oswald resalta un lamento muy profundo por parte del creador respecto a lo que se perdió por el camino.
Hay un tono melancólico ahí.
Sí, hay una tristeza palpable al declarar: «Oh, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río». Es el dolor cósmico de ver a la humanidad elegir una y otra vez el sendero más escarpado, destructivo y doloroso, simplemente por negarse a soltar su soberbia y escuchar verdades elementales.
¡Qué fuerte! Y a pesar de ese doloroso recuento del pasado, el relato profético culmina con un imperativo urgente y lleno de energía dirigido al futuro. La orden es tajante. Salid de Babilonia, huid de los caldeos.
Un mensaje muy directo.
Sí. Y no es solo una instrucción geográfica de «venga, haced las maletas». Es un mandato existencial de no acomodarse. Les ruega que no se conviertan en buenos babilonios. No deben hacer las paces con un sistema opresor ni abrazar una cosmovisión fracasada como si fuera su destino final. Porque, claro, el mayor peligro del exilio no era morir lejos de casa, sino asimilar y adoptar la mentalidad espiritual de los opresores.
Exactamente. Es una alerta roja para despertar del coma de la asimilación cultural. Y las notas aterrizan este concepto en la era moderna con un ejemplo ilustrativo de cómo los cambios impulsados por el diseño divino o, bueno, por fuerzas sociológicas profundas siguen siendo vertiginosos hoy en día.
¿Qué ejemplo mencionan?
Pues Oswald menciona proyecciones recientes de la revista Time sobre el drástico cambio demográfico y religioso en los Estados Unidos. Los datos sugieren que la comunidad latina, que tradicionalmente ha estado arraigada en el catolicismo, está experimentando una transición masiva y aceleradísima hacia el protestantismo evangélico para el año 2025.
Un cambio enorme en muy poco tiempo, claro.
Justo. Y al margen de las posturas teológicas, el punto central que resalta el autor es la asombrosa velocidad de la disrupción.
la historia avanza y los panoramas cambian drásticamente mucho antes de que las estructuras de poder tradicionales puedan siquiera procesar lo que está pasando.
Todo cambia en un parpadeo.
Si conectamos esto con el panorama general, la gran lección que extraemos de estas fuentes, tanto de las crónicas de la antigüedad como de los patrones de la modernidad, es una advertencia implacable contra la presunción humana. Ningún imperio de cristal, por más inexpugnable que parezca su economía, por más avanzada que sea su tecnología o por mucha inteligencia predictiva que haya acumulado, puede mantenerse firme frente a una fuerza divina capaz de generar paradigmas completamente nuevos.
Es una bofetada a la humildad, la verdad.
Sí, la urgencia de abandonar la complacencia, de despertar del letargo de nuestro exilio particular, es hoy tan vital como lo fue en las riberas del río Éufrates hace milenios.
Pues al concluir este inmenso análisis a fondo de los textos, resulta imperativo recoger las advertencias fundamentales que estas notas teológicas han expuesto.
Que no son pocas, desde luego.
No, qué va. Hemos mirado de frente el veneno embriagador que supone jugar a ser dioses, asumiendo esa tóxica premisa del yo soy que anula cualquier responsabilidad moral. Hemos asomado la vista al precipicio interminable de la venganza humana, entendiendo por qué la justicia verdadera exige una intervención libre del ego herido.
Muy importante recordar eso.
Y también hemos desenmascarado la futilidad de una erudición brillante pero vacía, que busca atajos de poder sin transformación interior. Y finalmente, hemos presenciado la maravilla sobrecogedora de una gracia autogenerada, un rescate otorgado no por los méritos del cautivo, sino por la pura naturaleza creadora del libertador.
Es un mapa de navegación que desmantela cualquier ilusión de control absoluto y nos recuerda constantemente esa tensión dolorosa expresada en el lamento sobre la paz que pudo haber sido como un río, mostrando la colisión continua entre el terco orgullo humano y la paciencia persistente de lo divino.
Y antes de despedirnos, conviene dejar suspendida una reflexión profunda que nace precisamente de ese antiguo lamento. Ese, si tan solo hubieras prestado atención. Porque, a ver, en nuestra era hiperacelerada, irónicamente hemos construido nuestra propia versión, sumamente sofisticada, de esos antiguos 70 volúmenes de augurios.
Ah, totalmente cierto.
Hoy los llamamos algoritmos predictivos, minería masiva de datos, Big Data. En fin, un flujo ininterrumpido de análisis con el que la humanidad intenta desesperadamente predecir, microgestionar y dominar hasta el último detalle de la existencia.
Buscamos controlar el futuro, igual que ellos.
Exacto. Y la pregunta que debe quedar resonando es, ¿acaso es posible que todo el ruido ensordecedor de nuestro propio avance intelectual nos esté dejando completamente sordos a las verdades elementales que sí otorgan una paz duradera?
Nos hace pensar, desde luego.
¿Acaso la sociedad moderna está construyendo, ladrillo a ladrillo y servidor a servidor, su propia Babilonia contemporánea, sostenida por la frágil creencia de que, esta vez, el imperio nunca colapsará?
Una de las grandes preguntas existenciales sobre la cual, indudablemente, toda generación debería meditar en profundidad.
Y con esta incógnita cerramos la inmersión analítica de hoy. Gracias por acompañarnos en esta profunda travesía por los cimientos del poder humano. Hasta la próxima.